como decíamos, para seguir hablando sobre este tema con el que arrancamos la jornada de este martes, ¿cuánto? ¿23? ¿24 de noviembre? 24 de noviembre
hoy, sí.
Tenemos contacto con Luis Garcés, como todos los martes. Luis es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista, y bueno, nos ayuda a pensar sobre la educación y también en este caso nos va a ayudar un poco a desentrañar esto que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la Radio Pública.
Buen día, ¿cómo estás, Bianca?
Bueno, acá estamos muy bien arrancando este martes y un poco esta mañana, hace un rato, hablábamos sobre lo que pasó este fin de semana y bueno, la verdad es que nos quedan más preguntas que certezas al respecto. No sé vos qué pensás, Luis.
Bueno, a todos nos han quedado muchas preguntas, sobre todo porque en principio esto aparece como bastante desatinado que exista una especie de disputa, pelea, desentendimiento, como se le quiera llamar, allí donde lo que tiene que haber es una muy fuerte colaboración. La Universidad Nacional de San Juan es, además de ser la institución académica más importante de la provincia, es también la institución más importante de la provincia después del gobierno de la provincia, ¿no? Y si uno mira por lo que produce, por su presupuesto, por su cantidad de gente involucrada, etcétera, es claramente una institución de muchísima envergadura. Y siempre muchos hemos anhelado que las universidades públicas, en este caso la Universidad de San Juan, respecto al gobierno de la provincia de San Juan, se conviertan en una especie de consultora privilegiada, de principal asesora del gobierno de la provincia. Entonces, cuando de pronto aparece una rescisión de un convenio que yo no recuerdo exactamente de cuándo data, de cuándo es la primera suscripción del convenio marco entre la universidad y la provincia, es viejísimo, ¿no? O sea, afortunadamente este convenio es viejísimo. Yo cuando recién decía debiera ser además la consultora central de la provincia, es porque pienso que en realidad habría que ir más allá de un simple convenio de colaboración. No tiene sentido que un espacio público como es el gobierno de la provincia de pronto encargue tareas de diversas asesorías y consultorías a sectores privados, existiendo otro espacio público que se dedica en muchas áreas a cuestiones que son también inherentes al gobierno de la provincia. Sucede que esto se inscribe, yo diría, en un viejo desacuerdo que es típico de la Argentina, a pesar de que también en otros lugares del mundo se ha presentado, que es esta especie de ruptura, de desacuerdo entre la academia y la política, ¿no? Uh-huh. No, si uno rastrea la historia de nuestro país, la desconfianza mutua que siempre se ha tenido entre, esto no es unilateral de una de las partes, ¿cierto?, sino de ambas, entre los académicos respecto a la política, habla de una incomprensión de ese fenómeno tan importante que es el que tiene que ver con el poder y que detentan los gobiernos, en este caso provinciales, y el gobierno nacional, ¿no? Yo recuerdo que ya hace algunos años hubo una iniciativa, después cayó, de algún modo se anuló, también respecto al municipio de la capital, para que fuera también la consultora principal de la Universidad Nacional de San Juan. Y esta desconfianza parte de desconocer, a veces desde la academia, ese rol de la política, y desde la política de desconocer la academia, ¿no? Como el centro principal de generación de saberes, de generación de respuestas. Hay una incomprensión a veces desde la política del manejo de los tiempos, o sea, los académicos, los investigadores, la gente que se dedica a la ciencia en general, suele no tener necesariamente las urgencias políticas, y es conveniente que así sea, porque si no nos encontramos ante condicionamientos que no son buenos para el desarrollo científico. Muchas veces el actor político pretende ya una solución a un problema y no entiende muchas veces que esa solución a los problemas suele estar basada, valga la redundancia, en investigaciones básicas.
Claro.
Cuando digo investigaciones básicas, me refiero a aquellas que no son de aplicación inmediata, pero que están en la base de cualquier desarrollo aplicado a la tecnología o aplicado a la resolución de problemas. Si uno mira la historia universal, los desarrollos científicos en el campo de la física o de la matemática, por decir alguna cosa, cuando nosotros vemos el premio Nobel de física o el premio Nobel de economía incluso, aparecen una serie de fórmulas abstractas que nada tienen que ver con lo que le ocurre a la cotidianeidad de la política. Y sin embargo, también mirando la propia historia, uno advierte cómo esos elementos fueron la base para después el desarrollo científico en muchos campos. Mm. También en ese mismo sentido, es muy penoso ver que ocurran estas discusiones, estas disputas, cuando si uno lo mira desde cierta perspectiva, la Universidad Nacional de San Juan aparece como un, yo diría, como un lujo para la provincia en cuanto a su envergadura. O sea, la Universidad Nacional de San Juan podría ser el principal promotor de desarrollo en muchísimas áreas, en muchísimas áreas. Podríamos estar en otro sitio. Incluso alguna vez alguien soñaba con la posibilidad de que San Juan se convirtiera en un lugar de donde la venta, puesto entre comillas ese término venta, de conocimiento, fuera uno de los recursos principales de la provincia. Siempre recuerdo una anécdota de un deprimido pueblo canadiense, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo ahora, de esto hace 3, 4, 5 décadas, en la costa canadiense, donde las autoridades se propusieron precisamente esto, y ese pueblo cuyo nombre no recuerdo tiene hoy la universidad que ha desarrollado los estudios más importantes en el mundo en oceanografía. ¿Por qué? Porque descubrieron que el recurso que tenían ellos era este. Pero ¿qué es lo que hubo? Una articulación muy fuerte con el aparato político de ese sitio. Esto permite entonces una sinergia capaz de llevarnos para adelante. Entonces, si ahora yo vuelvo a la realidad de tu pregunta inicial, yo no voy a entrar en los detalles, tampoco los conozco totalmente respecto a esta discusión sobre el manejo de las cifras de la pandemia, ¿no? Que aparece como el origen de esta discusión, que termina en la ruptura de un convenio. Ahora, está claro que allí lo que había que poner era esa sinergia y no una disputa por ver si un número me hace quedar mal o por ver si en realidad ese número está mal. Y tengo que plantear otro.
Exacto.
Es decir, esto estamos hablando de otra cosa, o sea, de otra posibilidad, que es la que hay que desarrollar. Y además, en ese sentido, también hay que reivindicar algo que ya hemos hablado en esta columna, que es que algo decía yo recién también, que es el tema de la autonomía del desarrollo científico. O sea, no puede haber imposiciones, no puede ningún poder político decirle a la universidad o a investigador alguno, mira, retocame esta cifra, por decir una cosa así burda, ¿no?
O te saco un convenio si no me gusta lo que estudias.
Claro, además que por otra parte, la gravedad que tendría la eventual ruptura, porque como no conocemos muy bien ciertas cosas, hemos visto una nota del gobernador, hemos visto declaraciones de universitarios, no hemos visto declaraciones según las cuales se habría recompuesto todo esto, pero tampoco tenemos ningún detalle acerca de esa tal recomposición, pero evidentemente esto, el convenio ese, tiene adentro una cantidad enorme de cosas, hasta cofinanciación de proyectos,
por cofinanciación
hasta de carreras, que obviamente se caerían, y esto iría en perjuicio del conjunto de la población, ya no solo de la universidad, sino también del conjunto de la población. No estoy muy al tanto de los datos precisos, pero sé que algunas de las carreras que se instalaron en los departamentos en los últimos años han sido cofinanciadas por la provincia, cosa que me parece absolutamente bueno y razonable, y se inscribe en este camino de acortar la brecha entre la academia y la política.
Además, Luis, hay algo que yo veo, que siempre desde la universidad se ha puesto este discurso de justamente generar, digo, que la universidad salga de los claustros y se integra a la comunidad, también tiene que ver con una integración con los gobiernos, y creo que ahí hay una serie de elementos que van de la mano, como lo es la autonomía de investigar, de estudiar, de proponer líneas de investigación, que bueno, van a desarrollar al conjunto de la población, y en eso uno pensaría que lo más lógico es que los gobiernos acompañen o que se sientan a discutir, a debatir, que negocien, que se interesen, porque, digo, esto es, de alguna manera, lo que desde la universidad siempre se ha, al menos se ha dicho y se ha declamado de la necesidad de una universidad y unos profesionales que salgan a la calle y que se integren a la comunidad y que justamente esta sinergia de la que vos hablás se lleve adelante. Entonces me parece, pensándolo en términos de lo que vos planteás, de este divorcio, y en términos también del gesto político que implica esta noticia con la que nos encontramos el sábado, yo comparto la preocupación de un sector de la comunidad universitaria que se manifestó y que, bueno, puso el ojo sobre este tema que vos nos traes de la autonomía y todo eso, y me parece que es fundamental que lo podamos mirar desde distintas ópticas.
Sí, efectivamente es así. De cualquier modo, insisto en que para resolver este tema hay que ir para atrás a ver en realidad cuál es el fondo por eso dije, más allá de esta pequeña disputa puntual alrededor de la pandemia, que es esto que está inscrito en la desconfianza entre la política y la academia, ¿no?
Claro,
que está inscrito en un divorcio. Es como si está rota la interfaz que uniría a ambas instituciones. Incluso, fíjate, en algún momento, desde algunos sectores de la universidad propusimos que se tomaran todas las tesis de grado y de posgrado que se hacen en las distintas áreas y se las pusiera al servicio de la resolución de los problemas reales que tiene la provincia en cada uno de esos casos. Hay parvas escritas y guardadas en anaqueles en la universidad estudiando enorme cantidad de problemas que atañen a la provincia, que atañen a lo público en la provincia de San Juan, y que son absoluta y totalmente desconocidos. No han sido, me remito a mi área, el área específica de educación. Cuando los chicos hacen una tesis, sea de grado o de posgrado, generalmente lo que hacen es tomar algún problema de la realidad. Ahora, como está rota esa interfaz, la provincia ni siquiera se entera que esos estudiantes, que esos investigadores hicieron ese trabajo para... Entonces ese trabajo se vuelve solamente justificador de una carrera académica.
Exacto,
y es desaprovechado.
Exacto.
Por lo otro.
Exacto.
Entonces yo creo que esto que ha ocurrido es un síntoma de esa ruptura, antigua. Si uno la rastrea, por allí gran parte de esto está expresada en las disputas que hubo durante el primer peronismo y la universidad, ¿no? Donde se desconfiaba mutuamente porque la universidad venía de un carácter profundamente liberal, que es el carácter que le imprimió la historia a la universidad. Recuerden que la universidad nació no como una institución, diría hoy, nacional y popular, sino como algunos a lo que algunos adherimos o añoramos, sino que la universidad siempre tuvo esa impronta elitista, donde quienes concurrían a la universidad eran los hijos de.
Exacto.
Es más, te recuerdo, por ejemplo, que la creación de los colegios nacionales a manos de Mitre, estamos hablando de que esto empieza en 1862, y donde después hay algunas disputas con Sarmiento, por allí y demás, los colegios nacionales los crea Mitre con la idea de que los hijos de la oligarquía pudieran ir a la universidad. Cuando la oligarquía de la generación del 80 está en retirada ya, cuando ya viene siendo inexorable que va a haber que abrir el voto universal, lo que ocurre en 1912.
Claro.
Y ya cuando Irigoyen ha ganado las elecciones, fíjate qué cosa ocurre. Se crea, por fruto de la reforma Saavedra Lamas, una llamada escuela intermedia que pretende ser la escuela a la cual vayan los sectores populares para que no puedan ir a la universidad.
Claro.
O sea, es una escuela intermedia que no habilita para la universidad la que impone la reforma Saavedra Lamas, que después es anulada apenas asume Irigoyen. Digo, en este marco histórico está inscripto esto.
Exacto.
Entonces, aquella universidad elitista fue confrontada fuertemente por el peronismo y su impronta popular. Pero fue confrontada, yo diría, en una serie de discusiones desatinadas que enfrentaron, en vez de producir esto que ahora yo hace un rato llamé sinergia.
Sí.
Y emblocaron a la universidad, porque los universitarios eran muy, pero muy mayoritariamente liberales por este origen,
claro.
¿Cierto? Enfrentaron al gobierno del primer peronismo, digamos, gobierno
y parece
de Perón, del 46.
Que hoy, Luis, hay que seguir dando, digo, esta discusión, retomar esta discusión, y bueno, y me parece también interesante remarcar que, bueno, este domingo 22 de noviembre también se cumplían 71 años de ese decreto
sí.
que celebraba la gratuidad de las universidades nacionales de la educación superior en todo el país. Hecho no menor, hecho que posibilitó que muchísimos hijos e hijas de trabajadores vayan a la universidad. Y bueno, por eso estamos acá conversando con vos sobre estos temas que nos parecen tan interesantes a la luz de lo que pasó este fin de semana en San Juan. Gracias, Luis, por estar acá en el aire de la Radio Pública, por ayudarnos a pensar, y hasta el martes que viene.
Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.